Los españoles intensifican los cortes de carretera tras el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días. Los agricultores han vuelto a sacar los tractores esta madrugada y ahora mismo se mantiene cortada la AP7 en el entorno de Pontós y Vilamorel, a pocos kilómetros de la frontera con Francia. En la provincia de Tarragona, los agricultores también bloquean la AP27 en dirección al puerto y están provocando cortes intermitentes en la A2, dentro de la provincia de Lérida, a la altura de Sidamón y de Mollerús. Es la respuesta de los hombres del campo al acuerdo que van a firmar previsiblemente la próxima semana en Asunción la Unión Europea y los países que forman el bloque denominado Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Antes tiene que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo después de que Italia, cambiando de postura y apostando por el sí, haya salvado el veto. El gobierno de Sánchez apoya este acuerdo que va a crear el espacio de libre comercio más grande del mundo. Lo bendicen sectores como el automovilístico, porque van a poder vender al mercado sudamericano sin tener que pagar aranceles, y se oponen los agricultores. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Pues una vez más, el sector lo han utilizado como moneda de cambio, se ha hecho un reparto de cromo, se han repartido vacas por coches, por otros intereses que no son, desde luego, de la actividad. Y ese supone la puntilla, va a suponer la puntilla.
Hoy se cumple una semana de la intervención de Estados Unidos en Venezuela con la detención de Nicolás Maduro. El régimen chavista sigue dando pasos tímidos para ganar tiempo y a su vez elevar la moral de los suyos. Los 5 presos españoles que ayer aterrizaron en Madrid, han pasado la primera noche en libertad, forman parte de un grupo de no más de 12 reos que ha excarcelado el régimen bajo la presión de Trump, mientras que más de 800 presos políticos siguen capturados. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, apela ahora a la diplomacia.
El pueblo venezolano no merece este tratamiento, no merece esta agresión por parte de una potencia nuclear. Pero nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia. Y lo dije, nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia. Y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro.
Con la mirada puesta en Venezuela, Donald Trump amplía ahora otros frentes y vuelve a amenazar con actuar sobre Groenlandia, pese al rechazo de Dinamarca, que es el país que ejerce la soberanía sobre este territorio.
Ahora mismo vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no hacemos nada, Rusia o China se van a apoderar de Groenlandia y no queremos tener a Rusia y China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo conseguimos, lo haremos por las malas.
Los partidos de Groenlandia han emitido un comunicado conjunto en el que defienden el derecho de este territorio a decidir su futuro. Recuerdan que se rigen por el derecho internacional y que son sus habitantes quienes eligen su parlamento y su gobierno claves en la autonomía de Groenlandia. En España, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular van a llevar a los tribunales el nuevo sistema de financiación autonómica acordado de forma bilateral entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. En la mañana del fin de semana de COPE, la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, señala que es un acuerdo injusto que entierra la solidaridad territorial y que es una clara cesión al independentismo.
Bueno, lo que se plantea la Comunidad de Madrid es acudir a todos los resortes legales que tenemos una vez tengamos, podamos saber algo más que a través de una rueda de prensa y un PowerPoint, que es este ficticio, este presunto modelo de financiación autonómica que nos han presentado y que claramente consideramos que perjudica a la Comunidad de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, la jornada comienza con la victoria de la Real Sociedad. Jairo Segurola.
El equipo de Mataracho venció por 1-2 a un Getafe que parecía que se iba a llevar un punto del encuentro. Los de Bordalás empataron en el 90 con un gol de Juanmi, un partido que empezó ganando la Real con un tanto de Brais Méndez. Pero cuando todo parecía visto para sentencia, Aramburu hizo el 1-2 en el 96 y así de contundente se mostró Bordalás al final del partido.
Esto es primera división y bueno, no se puede competir con chicos que no tienen experiencia, que vienen de jugar de segunda red y bueno, no se lo deseo absolutamente a nadie y creo que no merezco lo que está ocurriendo esta temporada.
Y más partidos para la jornada de este sábado a las 2, Oviedo-Betis a las 4 y cuarto, Villarreal a la vez a las 6 y media, Girona-Osasuna y se cierra el día con un Valencia-Elche.
Gracias Jairo, estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias Antonio, actualizamos la información en 55 minutos y con contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 15 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Aquí y ahora arranca fin de semana COPE con Cristina López Schlichtin. Recibe el saludo de Beatriz Perzo, tiene nombre de todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo arranca para ti este fin de semana? Espero que estés estupendamente. Eso sí, si tienes planes de exterior, abrígate bien porque seguimos con frío. Dice la EMET que en el norte de España se esperan lluvias y nevadas, en el resto del país cielos nubosos y precipitaciones débiles. Y no podemos olvidarnos de las heladas en las montañas y las cumbres y vientos que van a soplar con fuerza en el litoral atlántico. En Canarias, el alisio traerá intervalos nubosos y lluvias ligeras. Enseguida, a las 11, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, nos va a ampliar los detalles de esta previsión. Pero ahora, con permiso de Trump, que últimamente parece que está empeñado en alterar el orden mundial a su antojo, vamos a echar un ojo a cómo está el mundo. Un mundo agitado que de vez en cuando también nos devuelve la esperanza. Porque esta semana hemos conocido la puesta en libertad de 8 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos 5 ciudadanos españoles que llevaban meses, en algunos casos incluso años, detenidos. Son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel. Personas encarceladas por sus ideas políticas o simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Presos de una mentira. Según datos de organizaciones como Foro Penal, antes de estas excarcelaciones, más de 800 personas estaban dentro de Venezuela, dentro de una prisión, por motivos políticos. Muchas sin garantías judiciales, sin juicios justos, sin apenas contacto con su familia. Y de estos 800, 8 ya están libres. Han vuelto a casa y han podido abrazar a los suyos.
Oh, hola, mi Sofi, hola. Hola a todos, hola, hola, chichona, hola, mi reina.
8 de 800 es apenas un 1%. Quiero que escuches ahora a Sara. Es una madre venezolana cuyo hijo lleva 6 años en la cárcel. Ha cumplido condena y todavía está en prisión.
Me ha dado la vida.
¿Cómo estás?
Sí. ¿Qué sabes de tu hijo?
No sabemos nada todavía. No sabemos nada, pero yo tengo toda la fe y tengo la esperanza que mi hijo va a quedar libre porque ya cumplió la condena.
La periodista Almudena Ariza le daba a esta madre la noticia de la decisión de liberar a algunos presos. Es la emoción, como ves, de una madre que sabe que quizá, si se siguen produciendo liberaciones, su hijo podría ser el siguiente. Porque estar en el helicoide no es estar en una cárcel cualquiera, no es meco. Es entrar por una puerta al ostracismo, a la ausencia total de derechos humanos, es el aislamiento. Son las torturas sin testigos, es la incertidumbre. Es para muchos la muerte en vida, tanto para el preso como para las familias que están fuera y que solo se mantienen en pie gracias a la esperanza de volver a ver a los suyos. Vilca Fernández es expreso político y pasó 869 días en una cárcel donde sufrió torturas psicológicas, aislamiento prolongado y amenazas constantes.
Es imposible borrar las marcas físicas, sobre todo las marcas en el alma que te deja la tortura. Cuando me subieron a un avión del SEBIN, esposado con un pulpo, inmovilizado completamente, con un chaleco que decía SEBIN por ambos lados, que pesa muchísimo, muy, muy custodiado, como que si yo fuese un terrorista, como que si yo fuese Maduro.
Y es que el helicoide no es una prisión cualquiera, es una herramienta del terror del Estado. Y la salida de estos 8 presos, 5 de ellos españoles, ha sido posible, aunque cueste imaginarlo, después de una fuerte presión internacional liderada por Estados Unidos. Una presión impulsada por Donald Trump, tan cuestionable en las formas, por el uso agresivo de la diplomacia y del derecho internacional, pero innegablemente eficaz si nos atenemos a los resultados. Washington reconoce que estas liberaciones forman parte de una estrategia de presión directa sobre el régimen venezolano. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis. Porque sí, estamos probablemente ante una nueva etapa en Venezuela. Quizá una era post-Maduro. Quizá aún es pronto para afirmarlo con rotundidad, ya que los nombres siguen siendo los mismos. Delcy y Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello. Todos forman parte del núcleo duro del chavismo, pero todos empiezan a mirarse entre ellos con recelo, porque cuando un autoritarismo afloja, surgen las grietas, surgen las traiciones, las purgas internas, y la posible visita de Delcy Rodríguez a la Casa Blanca esta semana simboliza también esas tensiones y reconfigura las relaciones entre Caracas y Washington. Y por encima de todo esto, emerge como figura omnipresente Donald Trump, cuyo papel en Venezuela difícilmente puede leerse como un acto de altruismo o una cruzada por la democracia. De hecho, ayer Trump mantuvo una cumbre con altos directivos de varias grandes petroleras, entre ellas la española Repsol, y les instó a invertir hasta 100.000 millones de dólares, que son 86 millones de euros, para la recuperación del sector petrolero en Venezuela. Entonces, como ves, no estamos ante una revolución democrática, estamos ante geopolítica pura y dura, con Washington marcando la agenda energética y económica y con un enfoque en la región que va más allá de Venezuela. Sí, ese mismo enfoque se traslada ahora, por ejemplo, a México, donde las tensiones han escalado tras las advertencias explícitas de Donald Trump.
Vamos a empezar ahora mismo a realizar ataques terrestres contra los cárteles. Los cárteles gobiernan México. Es muy triste de ver eso y lo que está pasando al país.
Como solemos decir en España, cuando veas pelar las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. Así que ojo México, ojo Cuba y atención al acercamiento de Colombia a Washington. Hoy mismo el diario El País abre con una entrevista a Gustavo Petro en el que dice: temí que me ocurriera lo mismo que a Nicolás Maduro. El mandatario afirma que Trump le comentó que Estados Unidos preparaba una operación militar contra Colombia y la conversación congeló esta amenaza. La justificación oficial de la Casa Blanca es una lucha contra el narcotráfico, pero muchos críticos ven en esta retórica una forma de intervencionismo reenvasado. Sanciones económicas, control de recursos estratégicos, despliegues militares indirectos que parecen responder más, como decía, a intereses geopolíticos y energéticos que a una simple estrategia antidroga. Dicen los analistas, se habla de una especie de colonialismo 3.0, no con tropas ocupando el territorio, sino con presión sobre economías, alianzas forzadas y un papel de influencia global que Trump parece decidido a expandir sin límites. Solo hace falta ver cómo se está dibujando el mapa del poder regional en cuestión de meses. El 20 de enero se cumplirá un año del segundo mandato de Trump y desde entonces no ha dejado de llevar a cabo iniciativas que alteran equilibrios y disparan la incertidumbre sobre cuál será el próximo objetivo. Así que la pregunta ahora ya no es solo qué pasará en Venezuela, la pregunta es ¿quién es el siguiente? Parece que el siguiente podría ser Groenlandia y eso sí que nos hace temblar a todos, porque Groenlandia depende de Dinamarca y Dinamarca está dentro de la OTAN. Ante nosotros una situación casi surrealista que no se había dado desde el nacimiento de este organismo durante la Guerra Fría, creado entonces para protegerse de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué ocurre ahora cuando la amenaza no llega desde fuera, sino desde dentro de la propia alianza? Porque el cuestionamiento del status quo no viene del adversario histórico, sino de uno de los pilares de la OTAN, Estados Unidos. Antonio Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Vamos a ver si repasamos algunas de las noticias que nos deja la actualidad de este 10 de enero, que no son pocas, y empezamos por Groenlandia. Washington ha reactivado en los últimos días su interés estratégico. Un territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca es clave para la defensa del Atlántico Norte y el Ártico. No es una obsesión nueva. Ya en 1946 Estados Unidos ofreció comprar la isla. En el 2019 Donald Trump volvió a poner la idea sobre la mesa. Y atención, es que lo tiene clarísimo.
Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China.
Necesitamos Groenlandia, porque si no, pues será Rusia y China quien se haga con Groenlandia. El contexto ahora, Antonio, es mucho más delicado. Y quiero también compartir contigo y con los oyentes Unas declaraciones que a mí personalmente me han llamado la atención porque vienen también del seno del republicanismo americano. El senador Tom Tillis criticaba precisamente estos antojos sobre Groenlandia de Trump.
What makes me cranky.
Lo que me pone nervioso es cuando deshacemos la extraordinaria ejecución de una misión que yo apoyo completamente en Venezuela y giramos y hacemos comentarios insanos sobre nuestro derecho a tener un territorio que es propiedad del Reino de Dinamarca. Chicos, la hora de los amateurs se ha terminado. Usted no habla en nombre de este senador de los Estados Unidos o del Congreso. Usted puede decir que es la
Antonio,
posición...
Antonio, parece que no está de acuerdo con la política de Trump en Groenlandia, que puede hacer saltar por los aires la paz.
Es evidente. Mira, yo creo además que a Trump, bueno, suele decirse, ¿no?, que se le ve venir de lejos con sus modales zafios, con la crudeza con la que dice las cosas, y hay que tener precisamente, no hay que tomarle al pie de la letra lo que dice sin freno. Pero sí tener en cuenta todo lo que dice, porque lo que dice supone que está en su ánimo siempre y en sus intenciones materializarlo, como se vio con los aranceles o acabamos de ver en el caso de Venezuela y Maduro, ¿no? Groenlandia forma parte de esas fijaciones de Trump y esa isla que pertenece a Dinamarca, como recordaba efectivamente, aunque sea un territorio políticamente autónomo con su parlamento, su gobierno, pues está en el punto de mira de Trump desde siempre, con la excusa de que es fundamental para la seguridad de los Estados Unidos y que necesita el control de esa ruta del Ártico por donde, según él y dice la administración norteamericana, andan a sus anchas, o navegan a sus anchas en este caso, mejor dicho, barcos de guerra y mercantes con banderas de Rusia y China, que esa es su preocupación. Esto lo desmiente de todas formas Dinamarca, porque si la cosa yo creo que fuera solo por la seguridad, hombre, Dinamarca es un país de la OTAN y yo estoy seguro que se podría hablar perfectamente con el gobierno democrático de Dinamarca y no tendría inconveniente alguno en reforzar la seguridad de esa isla, ampliando, por ejemplo, el control y con más bases, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya tiene una, por cierto, muy importante, ¿no? Yo creo que más bien Trump lo que está reclamando en ese territorio es por razones estratégicas y también por sus riquezas naturales, lógicamente, por su petróleo, por sus tierras raras, por sus minerales, y también apoyando ese apoyado o sustentado en ese expansionismo de la doctrina Monroe que viene sugiriendo en sus declaraciones tras la captura de Maduro y el control sobre Venezuela. Claro, ¿qué pasa aquí? Que los países de la Unión Europea pues están asistiendo mientras tanto muy desconcertados, confusos a este espectáculo, ante el pulso que Trump podría echarle precisamente a la propia alianza defensiva, a la OTAN, de la que él forma parte, si se empeña en anexionarse el territorio por las bravas, cosa que él no desmiente, pero ya sabemos que él marca máximos en todo tipo de negociaciones o de reivindicaciones para luego ir bajando en función de esa negociación. Así que, en fin, yo creo que cualquiera sabe. Lo que sí es cierto es que hay una enorme preocupación también dentro del trumpismo y de la administración norteamericana ante la infiltración, dicen los analistas, yo lo escuchaba el otro día a nuestro amigo Gustavo Aristegui, infiltración de China entre la minoritaria población independentista de Groenlandia y que podría, claro, forzar esa población, aunque sea minoritaria independentista, podría forzar el derecho de autodeterminación que tiene ahí explícitamente recogido en su relación con Dinamarca, convocando un referéndum sobre la independencia de la isla respecto a Dinamarca. O sea, la influencia de China en ese sentido también inquieta a Trump por la posibilidad de que ese referéndum determine, si alguna vez se celebrara, el futuro de Groenlandia en manos de China.
Yo creo que aquí, bueno, aparte de todo lo que estamos viendo, ¿no?, de los intereses que tiene Trump en Groenlandia, es una zona estratégica de paso. El otro día mirando el mapa, pues bueno, tiene por un lado Alaska, que está cerca de Rusia, está a 90 kilómetros apenas. Situarse en Groenlandia le situaría a 1.200 kilómetros de Rusia. Cerca, ahí está ese paso tan importante para la defensa, para el comercio, para Estados Unidos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, decía que Groenlandia no estaba en venta. Europa parece dormida, porque hasta ahora, como teníamos al primo de Zumosol, que era Estados Unidos, y nos protegía, pues decía, bueno, pues estamos protegidos frente a cualquier ataque que venga, por ejemplo, de Rusia o de China. Pero ¿qué pasa cuando se resquebraja esa unión tan fuerte y tan necesaria que se creó con la OTAN y viene precisamente de su mayor propulsor, que fue Estados Unidos, ¿no? ¿A quién recurrimos ahora? ¿Quién es ahora nuestro primo de Zumosol?
Yo creo que hay que reflexionar sobre esto, porque el nuevo orden o desorden mundial, como también se le califica, que estamos viviendo, debiera servir de aldabonazo en las conciencias de los líderes europeos sobre su irrelevante, el irrelevante papel de Europa que tiene actualmente. La Unión Europea, Europa, no está influyendo ni tiene capacidad para imponer sus criterios políticos y estratégicos frente a Estados Unidos, frente a China o, desde luego, frente a Rusia. Si no contara con Estados Unidos en el conflicto bélico que está sufriendo Ucrania, tampoco pintaríamos, desgraciadamente, nada. Las crisis, suele decirse, que posibilitan oportunidades, y esta debiera ser o servir para que las naciones europeas tomaran la firme decisión de apostar por una defensa autónoma en el marco de la OTAN, o con o sin Estados Unidos, pero con suficiente peso como para no depender de Washington. Y para eso, claro, la Unión Europea, Europa, pues debe mentalizarse y convencerse que el fortalecimiento de su capacidad defensiva pasa, exige, fundamentalmente, inversión y recursos en defensa, que garanticen esa independencia para exigir o condicionar estrategias y decisiones como las que ahora está generando este cambio de época. Yo me alegro que Álvarez, ayer, en su alocución, discurso a los diplomáticos, pues apelara precisamente a un ejército autónomo. Me hace mucha gracia que lo haga el ministro de Exteriores de un gobierno que arrastra los pies cada vez que le piden más dinero para invertir en materia de defensa, porque lo de Sánchez en ese sentido es un espectáculo bastante, bastante bochornoso.
Pues vamos a cambiar de tema, que esta mañana, bueno, pues arrancábamos con esa esperanza de las familias que probablemente, o esperamos, o deseamos, o anhelamos, pronto puedan abrazar a los suyos. De momento se han liberado a 8 presos de las cárceles de Venezuela. Era una mañana emocionante la de ayer, pero es insuficiente. Una liberación que el propio oficialismo venezolano ha querido presentar como fruto propio y fruto de la mediación internacional.
Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional.
Es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No sé si le hace un favor mencionándole en estos agradecimientos por la intercesión. También mencionaba a Lula da Silva y al gobierno de Qatar. Sin embargo, esta versión oficial no se entiende sin mirar el contexto. Las liberaciones se producen apenas unos días después de la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos. Washington sostiene que la puesta en libertad de los presos es una exigencia directa de Estados Unidos. Nada tiene que ver José Luis Rodríguez Zapatero ni Lula da Silva. El caso es que menciona Zapatero, y este viernes la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas después de una querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente. Le acusa de delitos de organización criminal, de tráfico de drogas, de blanqueo de capitales, por su supuesta relación precisamente con el régimen venezolano. ¿Y ahora qué?
Bueno, de entrada quiero decirte, Beatriz, que la liberación de un solo preso político es motivo de alegría, pero de luego los que se han sido liberados no deben ser motivo de ninguna celebración, porque ahí quedan cerca de 800 todavía encarcelados en las prisiones, y especialmente en el helicoide de Maduro. Hombre, yo creo que es sorprendente que quienes tienen las llaves de las cárceles para abrirlas agradezcan a terceros, en este caso a Zapatero, a Lula, su mediación para liberar a personas injustamente encarceladas porque fueron encerradas por motivos políticos. Ya podrían o deberían haberlo hecho sin necesidad de que nadie mediara por simples razones humanitarias o de derechos humanos. Gracias a esa liberación, quienes durante años, por cierto, han mirado para otro lado y no han condenado la tiranía de Maduro y su régimen represor, torturador, asesino, sin, desde luego, ninguna garantía judicial y solo llevado por la, en fin, por la arbitrariedad, pues saben ahora que Venezuela es una dictadura en manos de una banda que en estos momentos lidera Delcy Rodríguez y antes lo hacía Maduro. Quienes han estado como Sánchez y sus socios más preocupados porque Trump violara el derecho internacional capturando al tirano Maduro, ahora hipócritamente están celebrando que varios españoles encarcelados injustamente hayan sido liberados, cuando hasta ahora, oye, no les había preocupado su suerte, dado el poco caso y la presión internacional que estaban ejerciendo contra la narcodictadura de Maduro y la exigencia de que fueran liberados esos presos. O sea que resulta ridícula también la encomiable labor de blanqueo que desde los medios afectos al sanchismo aquí en España, que tampoco han venido condenando la represión de ese régimen terrible de Maduro, nunca se está haciendo ahora de Zapatero y su labor mediadora para liberar a algunos de estos presos. Zapatero tampoco condenó, vamos a recordarlo, nunca, porque colaboró con él, el régimen de Maduro, al que ayudó y del que se lucró seguramente. Ni siquiera cuando les robó las elecciones Maduro a Edmundo González y a Marina Corina Machado, y siguió ilegítimamente usurpando el poder. Sobre esa querella te diré que tengo fuentes acreditadas que me dicen que está condenada a su archivo, porque el trámite técnico de estudiar no implica de ninguna manera su admisión y tramitación, porque la Fiscalía la va a rechazar y va a pedir su archivo. Lo que sí compromete a Zapatero es lo del rescate de Plusultra, y ahí el caso sigue abierto y continúa investigándose judicialmente. Ahí sí que hay materia para que estuviera preocupado el expresidente.
Pues Antonio, seguro que hablaremos de ello en las próximas semanas. Te emplazo la semana que viene ya con Cristina al frente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado.
Pues oye, muchísimas gracias a ti, Beatriz, y aquí estaremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Un abrazo
gracias.
A ti y saludos a todos los oyentes del fin de semana de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En la ciudad es como un pez fuera del agua.
Por fin lo he cogido.
Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
Ya me has oído.
La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
El despertador suena. Un tic-tac suave se mezcla con el pitido metálico de una alarma digital. Clara se estira y abre la ducha. El agua corre llenando el baño y mientras se prepara para su día, los componentes del gel de manos y el champú empiezan a interactuar con su piel de una manera casi imperceptible. Clara, nuestra protagonista ahora, calienta la leche en el microondas. El plástico del tupper deja escapar un ligero aroma a resina. Mastica una tostada con mantequilla de envase de plástico y así, sin darnos cuenta, convivimos todos, no solo Clara, con pequeñas cantidades de sustancias químicas que forman parte de nuestro entorno cotidiano. Caminando por la ciudad respiramos polvo urbano, mientras el aire pues contiene partículas PFAS de ropa impermeable o restos de teflón de las sartenes. Nuestro abrigo nos protege de la lluvia, pero no de esos elementos invisibles. Apenas hemos salido de casa y ya convivimos con sustancias que pueden influir en nuestras hormonas. Nuestro cuerpo está lleno de hormonas, sí, moléculas que regulan sistemas fundamentales como el sueño, el metabolismo o el estado de ánimo. Sustancias externas, llamadas disruptores endocrinos, influyen precisamente sobre nuestras hormonas y nos pueden provocar inflamación y algunos cambios en nuestras rutinas. Tenemos que aprender a convivir con ellas, tenemos que identificarlas también para ver cuáles podemos evitar en nuestra vida. Y de eso vamos a hablar ahora con el doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, para entender qué son los disruptores hormonales. Seguro que has oído hablar de ellos más de una vez, pero ¿los sabes localizar? Queremos saber cómo actúan en nuestro cuerpo y qué medidas prácticas podemos tomar en casa. Doctor Olea, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana. ¿Cómo está?
Pues encantado, porque ya creo que este tema de disruptores endocrinos está calando.
Cuando hablamos de disruptores endocrinos, que cada vez, como dice, está calando más, escuchamos hablar más de ellos, ¿de qué estamos hablando exactamente?
De sustancias químicas, contaminantes ambientales, que una vez dentro del organismo modifican las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos, no hay más de 50, y estos disruptores pues son unas veces imitan, otras veces bloquean el mensaje hormonal.
Uh-huh. Parece como describía al principio contando la historia de Clara, una mujer ficticia, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que es muy difícil escapar de ellos, ¿no? Porque se presentan en múltiples formas, metales pesados, plaguicidas, microplásticos. ¿Se puede vivir al margen de ellos?
No. Los estudios de biomonitorización, que es la medida en el organismo humano de estos compuestos, ha demostrado que toda la población europea, norte, sur, este y oeste, cualquier edad y ambos sexos estamos expuestos ya en un régimen diario, como he explicado en el comienzo, ¿no? Es decir, que no es posible evitarlo ya.
Pero podríamos, no sé, en nuestro hogar, revisar un poco y algunos evitarlos.
Por supuesto que sí. Y además hay medidas grandes que las tendrá que tomar el Estado, ¿no? O la Unión Europea, pero hay medidas particulares que pueden ayudar enormemente a reducir la exposición y además demostrado, ¿no? Desde el consumo de comida ecológica que reduce enormemente la exposición a pesticidas, al sacar el plástico de tu cocina o airear la habitación, ¿no? Y sacar el polvo de la casa, ¿no?
Lo más sorprendente es que estamos en contacto con ellos todo el tiempo, se acumulan en lugares que ni imaginamos, desde los alimentos, como dice el doctor, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos. ¿Cuáles son esos disruptores endocrinos más comunes dentro de nuestra casa y cómo llegan a nosotros? Porque claro, muchos son imperceptibles, son invisibles.
Sí, pues en la casa fundamentalmente la cocina cuenta mucho, ¿no? Como ha puesto en el ejemplo, el calentar en el microondas un material de plástico, pues libera parte de los componentes de ese plástico, como los ftalatos, ¿no? Yo siempre digo de broma que seguramente si te agachas tienes en el armarito de la cocina que hace esquina, ese donde están las cosas amontonadas, en las bandejas de horno de cristal, en los moldes de horno de metálico y la tabla de cortar de madera, ¿no? Uh-huh. Digo, recupéralas, eran antiguas, pero funcionan y son completamente inertes.
Es verdad, es verdad. Bueno, pero para ser conscientes del daño que nos hace el plástico, pues también hay que escuchar, leer y divulgar, que es lo que usted hace, ¿no? Creo que, si no me equivoco, los niños y los animales son los más afectados por esta contaminación invisible, ¿es así?
Absolutamente. En el interior siempre nos ha preocupado mucho la exposición de la mujer joven en edad fértil. Y por eso siempre hemos dicho, la mujer es especialmente sensible a las hormonas, pero también a los contaminantes hormonales. Y no digamos ya el embrión y el feto en desarrollo intrauterino, ¿no? Es también muy sensible a las hormonas. Y una cosa que nos ha llamado la atención es quién está más tiempo en la casa y quién está más cerca del polvo de la casa. Y está claro que el niño que va gateando y llevándose las manos a la boca y la mascota que va o lamiéndose el cuerpo como el gato o olfateando las esquinas, están muy expuestos al polvo de casa. Y mira qué cosa más curiosa. Hace años el polvo de casa probablemente era fibra, algodón y pelo. Y ahora, que ya lo hemos estudiado, es fundamentalmente fibra textil, ya sea poliéster, poliamida, nylon. Esas madejas que aparecen debajo de la cama son fibra textil que atrapa sustancias químicas disruptores endocrinos, bisfenoles, parabenos, benzofenonas, que vienen de los ambientadores, de la propia ropa, de la química que hemos cambiado en la casa, ¿no? Claramente hemos cambiado el medio ambiente interior.
¿Y esto se traduce en enfermedades? ¿Cómo nos afectan los disruptores hormonales?
Pues enfermedades muy comunes del siglo XXI, que las decimos enfermedades actuales, que van desde déficit de atención e hiperactividad, que preocupa tantísimo a los madres y a los padres, desarrollo infantil retardado, sobre todo el intrauterino, niños de bajo peso, embarazos, la prematuridad. Después, algo que hemos estudiado nosotros en profundidad y que es realmente preocupante, que es el adelanto en la pubertad precoz en las niñas. Niñas con 8 años que han desarrollado y van al pediatra, y el pediatra se encoge de hombro y dirá, será el pollo.
Yeah.
Y decimos, bueno, olvídate del pollo, empieza a pensar en más contaminantes plásticos y otras cosas, ¿no? Pues en problemas tiroideos, la hormona tiroidea es la más vendida en España, la quinta medicina más vendida después de 4 analgésicos, y que está vinculada claramente a cosméticos. Después en problemas de obesidad y diabetes. Es decir, lo que conocemos claramente como enfermedades modernas, ¿no?
Yo no sé si estos químicos que llegan a nuestro cuerpo se eliminan o terminan acumulándose con el paso del tiempo.
Pues tienes de los dos. Afortunadamente, los que se acumulan cada vez son más frecuentes, porque ese ha sido un criterio enorme de restricción por parte de la Unión Europea. Y entonces lo que hay, casi todo se elimina por orina. En los estudios de biomonitorización que comentaba antes, lo hemos medido siempre en orina. Y eso es muy buena señal, ¿no? Porque uno sabe quitárselos de en medio y metabolizarlos, pero también nos ha servido para identificar que todos estamos expuestos, ¿no?
Desde, bueno, ya lo decía al principio de esta, nuestra conversación, desde una perspectiva médica y ambiental, ¿qué políticas públicas son efectivas o serían más efectivas para reducir esta exposición de la población a estos contaminantes invisibles?
Algo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento Europeo, es decir, la utilización del conocimiento científico de forma rápida y eficaz para legislar. Yo siempre digo, ahora que ya estoy para retirarme, que digo, hay que ver tantos años produciendo papers, como nosotros decimos, publicaciones científicas, que solamente leen nuestros colegas, y la dificultad para que ese conocimiento se haya utilizado en regulación. ¿Por qué esa demora tan importante para que el conocimiento científico pagado por los impuestos no se utilice de forma rápida para tomar medidas preventivas, ¿no? Quizá eso es lo más interesante.
Qué difícil, ¿no?, mover esa gran mole que es la administración para que se escuche la voz de quienes llevan años y años estudiando para proteger la salud.
Una cosa, parecería que todo el mundo sabe hacer lobby, ¿no? La política, la industria, las grandes sociedades, y los que menos lobby hacen son es ciencia, ¿no? Dice, los ciencias no nos fiamos unos de otros y somos incapaces de unirnos para presionar, pero es realmente una lástima, ¿no?
Pues estamos hablando de algo importante, que es proteger nuestra salud y empezar por los más pequeños, ¿no?, que es la sociedad del futuro. A veces hay que mirar para atrás, recuperar lo que se estaba haciendo bien y revisar un poco también lo que tenemos en nuestros armarios. Pequeños gestos pueden cambiar mucho la salud nuestra y de los nuestros. Doctor Nicolás Olea, gracias por ayudarnos a entender cómo los disruptores endocrinos actúan en nuestro día a día, los riesgos que conllevan y, sobre todo, qué medidas podemos hacer para protegernos. Gracias y hasta pronto.
Gracias. Al revés, gracias a vosotros por mantener estos temas vivos.
Arrancar el año siempre tiene algo de vértigo y de oportunidad, ¿verdad? A veces sentimos que nos falta energía, otras que nos gustaría mirar lo que viene con un poquito más de claridad o de sentido, y por eso hoy queremos detenernos en ese impulso que cuando aparece nos mueve por dentro. Te hablo del entusiasmo. Vamos a hablar durante los próximos minutos del entusiasmo con alguien que lleva mucho tiempo reflexionando sobre cómo influye en nosotros y cómo podemos cultivarnos en la vida real, en el día a día, entre las prisas, entre las dudas, en nuestros días normales. Me acompaña una vez más aquí en fin de semana Andrés Pascual. ¿Qué tal?
¡Feliz año! Encantado. Lo mismo para todos vosotros, para todas vosotras. Es una gozada volver con este entusiasmo bajo el brazo que tuve, pues, el honor de presentar en esta casa.
Empezamos el año y siempre nos hacemos propósitos, ¿no? Y estamos todavía en esos primeros días, así que todavía no ha decaído el ánimo. ¿Podría ser el entusiasmo un propósito para este 2026 si entendiéramos qué hay detrás del entusiasmo y cómo nos puede cambiar la vida?
Y tanto, al final, entusiasmarse, como vamos, es casi el pilar fundamental del libro, El poder del entusiasmo, es que es un acto de libertad, es estar por encima de las circunstancias, porque el mundo muchas veces nos lo pone muy difícil, ¿no? Es ser libre para sentirnos como queremos sentirnos. Y cultivando esta actitud es cuando podemos brotar el fuego cuando tiene que brotar y, sobre todo, no hundirnos en un pozo de apatía, como le ocurre desgraciadamente a muchas personas sin tan siquiera darse cuenta. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la solución y espero compartir un montón de palancas para que este año nadie vea su vida como algo gris.
Ya presentaste aquí tu último libro, El poder del entusiasmo. Entusiasmo es una palabra que tiene 10 letras y tú has usado cada una de esas letras para proponernos un decálogo. Por ejemplo, la E. La E correspondería al encuentra tu propósito. Mark Twain escribió que los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué, ¿no? Me parece fundamental, porque si no tenemos un propósito no sabemos hacia dónde empezar a caminar. Exactamente, cuando hablamos de propósito, ¿de qué estamos hablando? Para que lo tengamos todos claro, para que sepamos qué rumbo debemos coger.
Porque es una palabra muy bonita, pero que, como bien dices, hay que aterrizar, ¿no? Entonces, el propósito es ese fin superior a ti mismo que da sentido a todo lo que haces en la vida y te sirve de motor y de faro. Pero lo bueno, y aquí voy aterrizando, es que no tiene que ser algo épico, ¿no? Hay muy pocas personas que tienen en su mano el curar el cáncer o el resolver el hambre en el mundo. Al final, un propósito puede ser ser una buena madre o mantener una empresa que da de comer a muchas personas. O si tienes una tiendecita de ultramarinos, pues utilizar productos de kilómetro cero para hacer que mis clientes lleven una vida más saludable, ¿no? Entonces, estos propósitos, además de servirnos de brújula de nuestras acciones, nos impulsan a ejecutarlas. O sea, funcionan como una fuerza que nos ponen en movimiento y que nos ayudan a superar los obstáculos. Y, por supuesto, hablando de entusiasmo, son una fuente de esta energía del éxito. ¿Por qué? Porque sabes que estás en el camino correcto. Porque cuando tienes un propósito, actúas con convicción, con pasión, ¿no? Porque sabes que es tu camino.
Siempre hay quien dice, Andrés, eso de, bueno, eso del propósito es para el que se lo puede permitir. Yo tengo que pagar las facturas, tengo que dedicarme a sacar adelante mis tareas del día a día. Pero tú contestas que esta frase es errónea por dos motivos. ¿Cuáles son esos dos motivos?
Mira, primero, todos los seres humanos, sea cual sea nuestro momento vital, con más facturas o con menos, hemos de preguntarnos qué hacemos aquí. O sea, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿A qué dedicamos tanto sudor, tantas lágrimas, ¿no? Y sin un propósito, el tiempo deja de tener sentido porque mañana será igual de vacío y falto de sentido que hoy. No, y si hoy no estoy entusiasmado, mañana tampoco lo estaré porque me levantaré y me volveré a acostar bajo un edredón de frustración. Y segundo, porque para pagar esas facturas, poniéndonos prácticos, para alcanzar nuestras metas, de la índole que sean, personales, materiales, necesitamos forjarnos un propósito superior a nosotros mismos, porque es la única forma, con esa trascendencia, de generar el entusiasmo que nos hace superar los baches y, ojo, disfrutar del camino. Porque ya hemos hablado aquí alguna vez que la fuerza de voluntad es muy importante, pero la fuerza del disfrute es esencial.
Habrá quien diga, bueno, ¿y los resultados cuándo los empiezo a ver? Y esto del propósito, esto del entusiasmo, es algo más que palabras vacías. ¿Qué dice sobre el propósito la ciencia?
Mira, pues hay un metaanálisis reciente, es un estudio de estudios, ¿no? O sea, que recoge todo lo que se ha hablado sobre el tema, que está publicado por el Journal of Clinical Psychology, ¿no? Pues el nombre anglosajón, que ha confirmado la relación entre tener un propósito y la reducción de los trastornos más comunes de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Fíjate, de lo que hablamos. Este estudio declara que el mero hecho de reflexionar sobre qué es importante para ti realmente, cuál es tu propósito vital, te proporciona un amortiguador a corto plazo de todos los marcadores de estrés. Esto es, hablando más claro, para empezar a disfrutar los beneficios del propósito y para potenciar tu entusiasmo vital, ni siquiera es necesario haber encontrado tu propósito. Basta que te dediques a buscarlo.
O sea, esto es como quien está desempleado y su trabajo es buscar trabajo. En este caso, estamos sin propósito, pero nuestro trabajo es buscar. ¿Y cómo lo buscamos? O sea, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer?
Pues mira, hay un ejercicio, aparte, por ejemplo, del diario de tus emociones o la línea de vida, que son ejercicios que se trabajan en el mundo del coaching, hay uno muy fácil que es la técnica del árbol, que es dibujar un árbol en un folio, no hace falta que sea un árbol precioso como de los grandes pintores del mundo mundial, sino algo que parezca un árbol. Entonces, en el tronco, escribe junto al tronco cuál es tu situación actual. ¿Cuál es tu momento actual? ¿Cuál sería el título de tu novela vital hoy en día? En las raíces, escribe unos cuantos capítulos de tu vida pasada que sean importantes para ti. Pues algo que haya sido traumático quizá, algo que haya sido súper feliz, ¿no? Que te haya insuflado pues un montón de energía para seguir caminando. Cosas que sabes que te han marcado. Y en las ramas, dependiendo de cuál sea la rama que más te llame, más alta, una que se va hacia un lado, vete escribiendo títulos de capítulos de tu vida futura. Entonces, de esta forma, vas a tener una fotografía mucho más clara de quién eres tú en este momento. Porque, ojo, los propósitos, como los valores, como todo, van cambiando a lo largo de la vida. No somos la misma persona que éramos hace 5 minutos, lo cual es una maravilla porque eso nos da la oportunidad de cincelarnos, de ir creciendo.
Qué bueno, me ha gustado, ¿eh? Es muy visual lo del árbol. Yo creo que mientras lo estabas diciendo
estabas haciendo el tuyo.
Yo hacía el mío y los oyentes entiendo que también. Bueno, pues si te parece, Andrés, vamos con una segunda palanca para hoy. Hemos hablado de la E, de encuentra tu propósito. En la palabra entusiasmo está también la T, que es tonifica tu lenguaje. Qué importante, ¿eh?
Y tanto.
El lenguaje que usamos, las palabras que usamos. Hay una frase del Evangelio que dice, de lo que hay en el corazón rebosa la boca. Ojo, que es súper potente también. En tu libro hablas de Roberto Benigni, el director de cine. Es un hombre, desde luego, que no escatima la emoción cuando habla y es entusiasmo puro. Me gusta una frase tuya. Las palabras que utilizamos no solo describen la realidad, la crean. ¿Por qué?
Mira, cuando hablabas de Benigni, es divertidísimo porque cuando le dieron los Oscar por La vida es bella, que es una película, supongo que habréis visto todos o casi todos, salió y dijo, gracias Sofía, Sofía Loren, no, acércate, quiero que me azoten las olas de tu belleza. Y luego se giró hacia el público y empezó, quiero besaros a todos porque sois la fuente de mi alegría, ¿no? ¿Y crees que alguien pensó que era un loco, que estaba haciendo el ridículo? ¿Qué va? O sea, todos rieron, todos lloraron con él, y es que cualquier gesto de comunicación genuina, entusiasta, es 100% carismático, ya que la persona que tienes enfrente lo identifica como un signo de confianza hacia ella, como un signo de seguridad en ti mismo, en ti misma, ¿no? Entonces, como bien dices, las palabras que utilizamos no solo describen la realidad, la crean. Mm. Si usamos palabras animadas, optimistas o dinámicas como Benigni, ¿no?, estamos creando un entorno verbal donde el entusiasmo florece. Y nuevamente hay ciencia que lo avala. Pues Bárbara Fredrickson, que es una de las investigadoras más influyentes en el campo de la psicología positiva, demuestra cómo estas palabras generan expansión emocional, dice ella, y expansión cognitiva. O sea, que sentimos mejor y sabemos mejor, ¿no? O sea, mayor creatividad, mayor resiliencia, mayor capacidad de afrontar retos, en consecuencia, entusiasmo generalizado.
Me encanta. Me encanta. Bueno, pues yo creo que deben grabárselo. Es la T, tonifica tu lenguaje. Seguimos avanzando. Nueva palanca, tercera ya, para potenciar el entusiasmo. Con la A, aplaude con ganas. Dices que para potenciar el entusiasmo tenemos que aplaudir las grandes remontadas y los pequeños avances.
Sí, esto va de celebrar el fracaso, pero no como algo intrínsecamente bueno, porque el fracaso no es bueno. O sea, alguien que diga, no, es que está bien fracasar. No, está mal. O sea, quiere decir, da pena. Y es triste y es doloroso. Uh-huh. Las cosas como son. Lo que tenemos que aplaudir es la remontada, el ser capaces de sobreponernos. Esto es, eliminar de nuestro diccionario del entusiasmo la palabra fracasado o fracasada. No la de fracaso, porque eso quiere decir que estás viviendo.
Pero es muy cultural, ¿no? Especialmente así lo vivimos aquí en España, porque te vas a otros países y, hombre, el fracaso se ve como un éxito, porque lo has intentado.
Esto no es un tópico, pero en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, están encantados de compartir tus fracasos. De hecho, hay una organización mundial que se llama Noches Fuck Up Nights. Se pueden decir aquí esas cosas, ¿no? Que es como, bueno, noches fastidiadas, en las que hablan de fracasos porque dicen que aprendes mucho más de los fracasos que de los éxitos. Y luego dicen, porque además es divertido cuando los cuentas sin tapujos, ¿no? Sí. Y sobre todo porque no se quedan en regodearse en el fracaso, sino que buscan alternativas y muestran a la audiencia qué es lo que harían diferente hoy, ¿no? Entonces hay que celebrar las grandes remontadas, pero también los pequeños logros que vamos consiguiendo, porque muchas veces no honramos lo que hacemos, no celebramos lo que hacemos, estamos focalizados con anticipación siempre en la expectativa, en conseguir X o Y, y no nos damos cuenta de lo heroico que es vivir y que es conseguir dar ese pequeño paso hacia adelante. No hay pasos grandes ni pequeños. Solo hay pasos hacia adelante y hacia atrás. Y si nos quedamos parados, lo que estamos haciendo es ir para atrás porque el resto del mundo avanza, ¿no? Entonces a mí, por eso es la A de aplaude con ganas de esta palabra del entusiasmo. Es aplaudirnos realmente porque nos lo merecemos. O sea, aquí no hay nada naif. Ya hemos hablado más de una vez que esto no va de positivismo tóxico. Esto va de activar pues nuestra neuroanatomía y de hacer que nuestra cabecita loca muchas veces pues funcione de la mejor forma para hacernos vivir de forma más plena. Ojo, a nosotros y a quienes nos acompañan.
Y a nuestro entorno, sí, que claro, a veces también hablamos, podemos apagar la llama de las personas que tenemos al lado si nos falta ese entusiasmo. Pues te pido un ejercicio práctico, porque hemos dicho que estábamos en un gimnasio. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos gestionar bien el fracaso? Porque al final nuestra vida es la suma de pequeños fracasos, a veces hasta diarios, y podemos aplaudir con ganas.
Mira, en el libro, en El poder del entusiasmo, comparto un ejercicio que me encanta, pero me gusta también el título que me salió.
A ver.
Estoy hablando porque lo llamé ¿cómo pasar de fracasado o fracasada a ser el orgullo de tu madre? Sí. Porque es sentirte de distinta forma en la misma situación. Mira, una vez por semana escribe en una libreta, y digo libreta porque está muy bien para este ejercicio y todos los demás, el tener una libreta física, porque es muy chulo y porque la llevas encima como un fetiche, porque te sirve de anclaje para recordarte que realmente quieres convertirte en una persona más completa, ¿no? Entonces, escribe algo que no te haya salido como esperabas. Y no hace falta haber hundido una empresa. O sea, basta un mal gesto, ¿no? Una frase desafortunada que le has dicho a una persona a la que quieres o con la que trabajas, sin más. Luego, pregúntate si una persona que te quiere también vería lo ocurrido como un fracaso. Parte del supuesto de que ella dispone de toda la información, o sea, incluyendo, por ejemplo, una preocupación que tengas o algo. En tercer lugar, invierte la perspectiva y pregúntate qué pensarías tú si esa persona fuera la que hubiese llevado a cabo esa acción. O sea, ¿pensarías que es una fracasada o no, no? Y luego, en cuarto lugar, escribe los aprendizajes que puedas extraer de esa experiencia y, sobre todo, siempre para compensar, ¿sabes?, para evitar el sesgo de negatividad, junto al fracaso en la libretita, escribe un logro tuyo en el mismo periodo, que seguro que has tenido un montón, y vale cualquier reacción interior positiva, un comportamiento cotidiano que te enorgullezca, uh-huh, algo que hayas hecho por los demás, o ojo, o un super éxito con el equipo de trabajo. O sea, vale todo, porque una vez más digo que no hay pasos grandes ni pequeños, solo hay hacia adelante y hacia atrás.
Qué gustazo tenerte siempre con nosotros y compartir un ratito de radio. Sé que es un medio que a ti también te gusta muchísimo y sé que son muchos los oyentes que también te echan de menos. Ahora te podemos leer. Seguimos en contacto, amigo. Que vaya muy bien este 2026.
Eso os lo deseo a todos, lo deseo a todas. Vamos a disfrutar un poco, que la fuerza de voluntad es importante, pero la fuerza del disfrute es esencial. Vamos a pasarlo bien, aprovechar el momento y a no desperdiciar ni un minuto sin entusiasmarnos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo
entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.